Está en Hora 20.
Regresamos en el debate en Hora 20. Claudia López, Ramiro Bejarano, Jairo Libreros y Jorge Enrique Vélez. Y les cuento que de los mecanismos para reformar a la justicia, a la pregunta ¿cuál cree usted que es el más indicado? Ya han votado casi 3.000 personas. 16% pide una reforma por Congreso, 26% Asamblea Constituyente, 30% referendo ganando, 28% ninguna de las anteriores. Ramiro Bejarano planteaba, frente a la iniciativa presentada por Fernando Carrillo, procurador, que el referendo tendría dificultades de carácter de tiempo, jurídicos por la sentencia 373 de la Corte y de, digamos, lograr la votación requerida. Su opinión sobre ese tema, Claudia López.
A ver, yo comparto con el doctor Ramiro, que además tiene pues credenciales mejores que las de cualquiera en esta mesa para analizar desde el punto de vista constitucional este tema. Yo le agregaría dos ingredientes de carácter político. Uno, que a mí me parece francamente que este gobierno, que no ha sido capaz casi de sacar ni siquiera el primer debate de la reforma política, que no ha logrado que haya ponencia a la ley estatutaria de la JEP, que lleva 2 meses esperando a que haya ponencia, ahora va a sacar un referendo de reforma a la justicia que no solamente necesita trámite en el Congreso, sino más de 8.750.000 votos en las urnas. Este gobierno, al que desprecian el 75% de los colombianos, a mí francamente me parece que estamos quemando pólvora en gallinazo. Yo reconozco la buena intención del procurador Carrillo, sin duda, pero este gobierno no tiene ni la gasolina política, ni la legitimidad, ni el tiempo para sacar eso adelante. Es una tarea de enorme envergadura que requiere mucha legitimidad y mucho consenso político, que en este momento no veo que el gobierno esté en capacidad de organizar. Yo creo que todos compartimos la urgencia manifiesta, o sea, sea algo urgente ahí en Colombia. Tal vez lo único que ameritaría pues aquí que con el doctor Vélez, que es mi contradictor, nos pusiéramos de acuerdo, pero ya, es realmente en buscar cómo rescatar la justicia. Porque eso es lo más grave que está pasando en Colombia hoy, sin duda. Entonces yo más bien invitaría al procurador Carrillo a que no queme pólvora en gallinazos. Este gobierno no tiene ni el tiempo, ni la legitimidad política, ni la viabilidad jurídica, como bien lo ha explicado el doctor Ramiro, no voy a repetir sus palabras sabias, para sacar esa iniciativa adelante. Pero lo que sí es urgente es que la sociedad civil, la academia y quienes tenemos liderazgo colectivo político, nos sentemos a encontrar una salida para rescatar a la justicia. Porque cualquier democracia aguanta, digamos, escándalos de corrupción en la política. Si uno tiene ciudadanos libres que votan para castigar a los corruptos en las urnas y justicia imparcial para llevarlos a la cárcel. El gran drama de Colombia hoy es que ni tiene ciudadanos que castigan a los políticos en las urnas, porque la mitad de los ciudadanos se quejan, despotrican, tuitean, pero no votan. No votan para cambiar a los mismos con las mismas. Y la justicia corrompida. Entonces no tenemos quien castigue a los corruptos. Eso es urgente, pero francamente no le veo ninguna viabilidad a ese referente.
Jairo.
Diana, es inviable, no solamente por los argumentos que acaba de presentar la senadora Claudia y los que presentó el profesor Ramiro Bejarano. Creo que es, en cierta medida, puede ser un saludo oportunista para tratar de tapar una crisis que demanda una solución, pero no de ahora, de tiempo atrás. La crisis en la justicia lleva aproximadamente unos 6 años como uno de los temas de la agenda política más discutidos. Si uno hiciera un ejercicio para determinar cuántas veces nos hemos reunido aquí en Hora 20 para tratar este tema, creo que la cifra puede ser alarmante. El tema que yo le veo que puede ser interesante es que el gobierno nacional, por este referendo, tiene que construir un consenso nacional, y el consenso nacional muy seguramente nos va a permitir tener claro cuál es la posición de diferentes partidos políticos, de candidatos que en estos momentos quieren acceder en las elecciones de marzo y de mayo del próximo año al Congreso o a la Presidencia de la República, y buscar un consenso mínimo que nos permita por lo menos discutir las bases, ya no de un referendo, sino de muy seguramente de lo que puede ser una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que el referendo es la excusa para abrirle el camino a una Asamblea Constituyente. Los tiempos no alcanzan y esa variable no la podemos manejar. El profesor Bejarano explicó las dificultades que existen, que yo las resumo en 2 temas muy sencillos. Aún siendo aprobado en el Congreso en diciembre, el promedio que se va a tomar la Corte Constitucional para revisar este tipo de actuaciones en el Congreso son de 6 meses. Estaríamos hablando que tendríamos, yéndonos muy bien, en mayo o en junio una sentencia, y y ya hay una fecha establecida para el 10 de marzo. Yo creo que es inviable, pero el ejercicio puede servir para abrirle paso a una asamblea constituyente, que es la única alternativa viable que yo veo.
Vamos con el doctor Vélez, pero sí quiero después preguntarles si no es el referendo qué. Porque lo que escucho yo aquí es pues que ustedes descalifican esta posibilidad por tiempos, por jurídico, por incapacidad para ustedes en términos de que el gobierno lo logre. La señora candidata tiene que tener una propuesta y usted, doctor Vélez.
Mire, yo creo que si hacemos la encuesta, todo el 100% estamos diciendo no, se haga el referendo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros de la mesa. Pero déjeme que yo venía haciendo una reflexión ahora. ¿Qué tal si estuviéramos en la época de Reyes? Si estuviéramos en la época de Davis, de Chandía, si estuviéramos hoy. Y si estuviéramos hablando de una reforma, yo creo que ni siquiera estuviéramos pensando en una reforma. Yo también creo es quiénes son los que hoy están en la justicia. Y yo creo que es una reflexión de fondo que tenemos que hacer. Si realmente lo que necesitamos es una reforma, o si lo que necesitamos es que eso, quiénes son las personas que hoy están en la justicia, como están en la política, en cualquiera. Lo hago como una reflexión.
Es que los que están hoy en la justicia es porque pueden llegar, porque hay es una situación que hay que reformar para que no lleguen. Pero entonces volvemos a la reforma,
claro,
doctor Vélez.
Claro, claro que sí, pero lo que me hago es la reflexión de que tuviéramos realmente personas muy, muy dedicadas a la justicia. Yo no creo ni doctorados. En esa época ni existían los doctorados, eran unos señores que se escogían entre ellos mismos porque sabían la responsabilidad que tenían en materia de justicia. Segundo, esto no puede ser alma de bomberos. Nos estamos volviendo como unos bomberos. Cada que hay un problema queremos apagar los incendios o con un referendo, con una. Yo creo que hay que hacer un acuerdo nacional. Eso que no es fácil que me ponga de acuerdo con Claudia, pero yo estoy de acuerdo con Claudia. Esto es un gran acuerdo nacional. Y ese acuerdo nacional nos podemos demorar 4 o 5 meses, pues no importa que nos demoremos 4 o 5 meses. Pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo por fuera del Congreso. Y si nos toca el nuevo gobierno, sea cualquiera que fuera, presentarlo el 20 de julio, eso sí es un tema de responsabilidad. Lo otro es caer en politizar otra vez la justicia. Si lo hacemos un día antes de las elecciones parlamentarias, mire, eso va a ser una politización total y todo el mundo va a querer jugar con ese concepto y creo que cometeríamos un error gravísimo para el país que no tendremos cómo solucionarlo de una forma concreta. Pero creo que el acuerdo nacional sí, hágalo por fuera del Congreso, sentémonos todos los partidos, las organizaciones sociales, a trabajar qué tiene que ser, obviamente, ese gran acuerdo nacional, y después lo presentamos con total tranquilidad.
¿Y el acuerdo nacional con quién lo va a hacer?
Con los partidos, con las organizaciones, con la justicia, con de justicia.
Si ya se acabaron los partidos.
No, se han acabado los partidos, por el contrario. Obviamente aquí Claudia acaba de mostrar hoy en la tarde, nosotros estamos haciendo. No, el de nosotros también, estamos haciendo una cosa completamente distinta. Bueno, ese es otro tema que lo tocaremos más adelante, pero claro que las organizaciones tienen que existir, y tenemos que, y ese acuerdo nacional tiene que hacerse con las organizaciones existentes desde todo el punto de vista político, de justicia y sociales.
A mí lo que me parece es que antes de pensar en el cómo, lo que debería el gobierno impulsar es decir qué es lo que realmente quiere proponerle al país.
Cualquiera que sea semejante apuesta para las cuatro bases que propuso.
Esa era mi pregunta. Si llegara, por ejemplo, a andar el camino del referendo, ¿cuáles serían las preguntas que no podrían faltar?
No, pues ahí está.
¿Qué usted metería, Ramiro?
Yo metería, por ejemplo, el tema de quitarle las facultades electorales a los magistrados, diseñar la forma como se van a elegir esas personas que hoy en día las intervienen los magistrados en ellos. Lo otro que cambiaría sería el sistema de elección de los magistrados. Eso hay que cambiarlo y eso hay que modificarlo.
¿Y usted volvería a cooptación?
Yo le voy a decir lo siguiente. Yo fui crítico acervo de la cooptación.
Sí. A mí me gusta mucho.
Pero después de todos estos años, he llegado a la conclusión de que es el menos malo de los sistemas.
De acuerdo.
Bajo la cooptación hubo cortes buenas.
Muy buenas.
Hubo cortes buenas, sin duda. Como hubo también, la corte admirable fue fruto del Congreso.
36,
también, ¿no?
36.
Fue creada por el Congreso. Yo creería que eso hay que cambiar la manera como los magistrados se eligen. No puede seguir ocurriendo esa cosa que está ocurriendo hoy. Esos candidatos y hoy en día los magistrados, no hay un solo magistrado hoy de ninguna alta corte que no haya tenido que someterse a la indignidad de tenerse que ir a humillar unas veces al Congreso, otras veces ante las corporaciones que los van a elegir y las más de las veces ante el Consejo Superior de la Judicatura. Eso no le puede seguir pasando al país. La gente tiene que ser escogida por su hoja de vida. Tampoco creo en esa cosa de la meritocracia. para elegir los magistrados de las altas cortes. No, porque si es así, gente de valía, de mucha prestancia, no se van a someter a un concurso, porque yo no veo pues abogado de la más alta prosapia colombiana queriendo someterse a un sistema de eso. No, las hojas de vida deben hablar por sí solas. Yo creo que una cosa que le pasó al país terrible fue implantar ese mecanismo de las audiencias de los magistrados con los aspirantes. ¿Eso cuándo se estableció? Porque eso no estaba en la ley. Eso lo han venido a meter ahora en los reglamentos internos de las corporaciones. Se introdujo cuando el doctor Alfonso Valdivieso fue candidato a fiscal. Él fue el que por primera vez hizo ese mecanismo y le dio resultado. Pero eso hay que cambiar por completo ese sistema, ¿no? Y lo otro que yo creo que es que hay que pensar en cambiar un poco también la estructura de la Fiscalía General de la Nación. A mí me parece que una sola persona, cualquiera que ella sea, con tanto poder en materia de un sistema penal tan complicado como el sistema penal acusatorio, eso democráticamente no es bueno.
Es casi difícil.
No es razonable para un país.
Diana, yo sumaría dos puntos. Uno que tenía y que lo sacó el profesor Bejarano y está relacionado con la fiscalía. Nosotros hemos dado en los últimos años muchos debates sobre cuál debe ser el perfil de quien asuma ese cargo, y también se ha dado un debate relacionado sobre la pertinencia de dejar la Fiscalía General de la Nación en la rama judicial o pensar en un fiscal que tenga más corte ejecutivo, como en algún momento se presentó. Si uno hace un ejercicio de memoria, yo le pido a usted, profesor Bejarano, que me corrija, la propuesta inicial que lleva de la calle en la administración Gaviria era tener un fiscal ejecutivo. Y yo creo que esta es una oportunidad en ese proceso de construcción de consensos para que tomemos una decisión y tengamos un sistema acusatorio mucho más fiel al sistema acusatorio norteamericano, que termina siendo como uno de los faros que se tuvo en cuenta en ese momento. Pero también en el tema de justicia hay un asunto que me interesa a mí mucho y está relacionado con nosotros tenemos que crear un mecanismo de rendición de cuentas de las altas cortes. Es muy difícil tener la posibilidad para los ciudadanos y en cierta medida para alguien que pertenece a la academia de tener un seguimiento claro de lo que ocurre al interior de las cortes. Yo creo que no es suficiente los fallos. Los fallos pueden decirnos a nosotros muchas cosas, desde la coherencia del magistrado oponente hasta la forma en la cual se llevan los debates en cada una de las salas de las altas cortes. Pero yo creo que sí necesitamos una participación ciudadana, por lo menos para tener un mayor control y entender cómo es el día a día de una corte. En mi opinión, esos dos temas tienen que hacer parte de la discusión.
Sus temas.
Yo creo que son cuatro temas los fundamentales, y la verdad es que además de la dificultad y la impertinencia del mecanismo, la verdad es que los cuatro temas que planteó el gobierno para meterse en semejante empresa son una tontería, pues. Que le digamos a las facultades de derecho que enseñen mejor ética. ¿En serio? ¿Para eso hay que hacer un referendo? No creo. Yo creo que hay que hacer una reforma a la justicia con cuatro temas. Uno, cambiar la manera como se eligen y rinden cuentas los magistrados de las altas cortes. Dos, crear un consejo de gobierno judicial independiente. Volver a restablecer la carrera judicial y no el clientelismo judicial, que es lo que reina hoy. Tres, crear un tribunal de aforados independiente que juzgue a todos los aforados, incluyendo al presidente de la República. Yo creo que una cosa era el siglo XIX, en el que podíamos tener presidentes irresponsables, porque ese fue el mecanismo que se inventó en ese momento, la democracia a la que seguíamos.
Si me perdona, un segundo, voy a Nueva York, Orlando Villar, ¿cuál es la noticia?
En la reunión.
Diana, habla a esta hora el presidente Santos. El balance de la reunión con Trump.
Al Congreso venezolano, que se liberen los presos políticos, que se hagan elecciones limpias, elecciones que no tengan ningún viso de fraude, y eso es algo muy importante porque es a través de la democracia donde tenemos que buscar una salida.
Presidente Trump habló de acciones adicionales contra Venezuela al inicio de esta reunión. Les dio detalles sobre estas acciones y también le quiero preguntar si conversaron sobre las elecciones que va a haber ahorita en octubre, las elecciones regionales en Venezuela.
discutimos las...
Orlando, vuelvo con usted en segundos para que me dé las conclusiones de esta reunión Trump-Santos. Luego ya hemos informado esa primera parte de la reunión en la que además Trump dijo que estaban listos para intervenciones, a pesar de que Colombia desde el principio dijo que ese no era, digamos, el camino. Pero ya vuelvo con usted en segundos para que nos cuente cuáles son las conclusiones de esa reunión.
Termino entonces en lo que íbamos, Diana, sobre los temas de la reforma a la justicia. Entonces, cambiar la manera como se eligen y rinden cuentas los altos magistrados, crear un Consejo de Gobierno Judicial independiente, una gerencia judicial que funcione, que maneje el presupuesto con transparencia y que restablezca la carrera judicial, no el clientelismo judicial que reina hoy. Tercero, crear un tribunal de aforados, que incluya a todos los aforados, el fiscal, el procurador, los magistrados de las altas cortes y el presidente de la República. La corrupción en un país como Colombia va a seguir siendo reinante mientras podamos tener presidentes irresponsables e impunes. Y en las cortes, peor. Y por último, quitarle las funciones electorales a las cortes. Me parece que ese ha sido un regalo envenenado. Creo que todos coincidimos en eso. Creo que son los cuatro temas críticos y fundamentales que deberían ir en ese gran acuerdo que mencionaba ahorita Jorge Enrique, que tiene que tener un mecanismo para que, yo diría, no importa quién gane el próximo gobierno, de el 7 de agosto del 2018, quien sea que llegue al gobierno tiene que llegar con un acuerdo con la sociedad, la academia y los sectores políticos para rescatar a la justicia.
Pues ojalá sea con otros sectores.
Pues obviamente, sí. lo dicho por los compañeros está completamente claro. Yo adicionaría dos temas que me parece importante. Pero primero, que los magistrados sea su último acto de carrera. Es decir, ya para retirarse, eso no tiene ningún sentido, que salgan a abrir oficina. Porque eso genera unas situaciones.
O a saltar de corte.
O a saltar de corte a corte, yo creo que eso hay que hacerlo. Segundo, de verdad, hay que pensar también mucho en el tema de la conciliación. Usted va a los juzgados, para que nos vamos a lo bajo, a los juzgados municipales, en el tema de los embargos, eso no tiene ningún sentido. En el tema de los ejecutivos, eso no tiene ningún sentido. Eso no debería existir en este país. Eso es un tema que se puede solucionar de cualquier forma, que es lo que nos hace que tengamos una justicia como la tenemos. Y tercero, y ahora hay que estar hablando del presidente Trump, oiga, qué bueno que el debate fuera, ¿a quién va a elegir el presidente de candidato, como fue el debate entre Clinton, que no están preocupando por los magistrados, no, ¿quién iban a elegir? ¿A quién va a proponer? Yo sí quiero que ese sea un tema fundamental. Oiga, ¿quiénes van a ser los que van a administrar la justicia en nuestro país? Yo creo que tenemos que llegar, ojalá lo del 36, ojalá tener realmente unas cortes que estén por encima de todo ese tema jurídico, inclusive entre las mismas carreras de ellos y en el tema político. Salirnos de todo eso, y eso tiene que ser parte de ese gran acuerdo nacional.
Muy bien, 8:18, si les parece, vamos a pasar a las movidas políticas. Oiga, estoy viendo
Pero déjeme decir una cosa adicional.
Usted va a hablar hoy de Vallecaucanidad y otras locuras. Ahorita más tarde les cuento. Aquí me acabo de enterar.
Me invitaron.
Es que Twitter es una cosa increíble.
Me invitó mi paisano Martín de Francisco,
sí,
y
sí.
Santiago Moure.
No, yo me imagino eso. Eso está muy bueno. Cuente, pero sigamos con la reforma.
No, una cosa que me parece muy importante, que yo vengo insistiendo. Fíjese usted que de Justicia y la Corporación de Excelencia para la Justicia han hecho unas propuestas que se podrían adoptar mientras llegan todas esas reformas. Algo se puede hacer. Yo he dicho también algunas cosas de esas en la columna. Por ejemplo, yo creo que podría pensarse ese tema que propone de Justicia y la Corporación de Excelencia de la Justicia, de que la gente presente las declaraciones de renta. Eso me parece un saludo a la bandera, porque los corruptos no tienen los bienes declarados por la mayoría de veces, y los tienen a veces es en el exterior. Lo que hay que obligarlos es a que presenten la relación de bienes que tengan en Colombia y en el exterior, ellos, sus parientes, y su mujer y todo eso, porque ese es el entorno donde obviamente se presenta eso. Pero yo creería que una cosa importante es que ojalá el gobierno se empeñara en sacar adelante la posibilidad de restablecer el principio de verdad sabida y buena fe guardada. Si ese principio hubiera existido como existió hace un tiempo, cuando el famoso tribunal disciplinario, que estaban el doctor Gutiérrez Sanzola, estaba el doctor Rafael Poder Alfonso y dos más que no me acuerdo quiénes eran, unos prohombres del derecho, aplicaron ese principio consistente en que cuando haya demasiados indicios acerca de lo inconveniente que resulte para la admisión de justicia, que una persona esté al frente de esas responsabilidades sin que haya un juicio y sin que haya necesidad de probarle la comisión de un delito, de una falta, lo puedan retirar.